y comenzamos la jornada con Órbita Friki, el podcast donde descubrir, disfrutar y compartir aficiones que llevan a cabo Igor Regidor y Roberto Ruiz Sánchez. En esta ocasión entrevistarán a Poppy Jack, una cosplayer cuya carrera se ha visto reconocida desde 2013 con varios premios.
Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast.
Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast en donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. En esta ocasión, desde la quinta edición ya del Salón del Manga de Bilbao. Llevamos ya unas cuantas viniendo. Volvemos a repetir un año más en este magnífico evento con un episodio con el que nos acercamos al cierre de la temporada y con un tema al que yo personalmente tenía muchísimas ganas de traer al podcast, como es el cosplay, una afición que realmente se vive con muchísima pasión, como podemos ver si damos una vuelta por el salón mismamente. Pero antes de meternos en harina, y presentar a nuestra invitada de excepción, me gustaría saludar a mi compañero en estas líderes podcastiles, hoy aquí en carne y hueso, el mismísimo Igor Regidor.
Buenas, Igor. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, cumpliendo con nuestra tradición de más o menos final de temporada, estamos aquí haciendo un directillo en el Salón del Manga. Vamos a ver qué tal nos sale. Tenemos una invitada de excepción y has conseguido al fin ya tratar el tema del cosplay, después de darme la tabarra durante años con él.
Bueno, es que a mí me gusta, soy fotógrafo aficionado, ¿vale? No llega a mucho.
Sí, vamos, es la excusa que has buscado para poder perseguir a toda la gente que va disfrazada con la cámara de fotos y sacarle fotos, pero bueno.
Sí, es un poco como... luego hablamos de ello, sí. Cuando hablemos de los fotógrafos. Y os decía que teníamos una invitada de excepción, y no es para menos, ya que está con nosotros la cosplayer Poppy Jack, que va a compartir con nosotros un rato, ¿no? Un ratito. Hablando de esta afición-trabajo, hola.
No, afición.
Afición, de momento afición. Muy bien. Poppy Jack o Juncal, ¿no?
Sí, como queráis, lo que primero salga.
Bueno,
sí.
como quieras tú.
¿Sí? A mí me da igual. Sí. Yo bueno. Voy a contestar, o sea que...
Pues Poppy Jack, pues Poppy. Está aquí de cosplayer, así que Poppy Jack.
Muy bien. Viene de Asturias,
sí.
Que realmente hay una buena cantera de cosplayers allí, hay gente muy buena por allí.
Hay gente.
Mismamente, por ejemplo, Man Lima ha estado aquí varias veces.
Pero no son de Asturias.
No son de Asturias, yo no. Tenía entendido que eran
no,
de...
creo que...
Como siempre...
No me quiero mojar, ¿vale? Pero yo juraría que son de Valladolid, ellos.
Ah, pues no lo sé. Hablaré con ellos, porque los veremos en el próximo, la próxima edición del Celsius, ¿verdad?
Sí, en el Celsius van a estar y pues, si se dejan
sí que
caer
les
en
preguntaremos
redes, pues
en persona.
Sí que van mucho por Asturias, pero si os
exacto,
digo,
exacto. Es que claro, yo los tengo asociados porque
claro,
en todos los eventos de Asturias
sí,
los veo.
Sí, pero no,
que,
bueno, no
por
sé.
Cierto, hay un montón de eventos en Asturias, de salones de cómic, de manga, de libros, de literatura,
sí, sí.
De todo.
Ah, bueno, bien...
bueno, a ver si sí que hay, pero...
Estáis bien surtidos.
Es la misma organización, solo que se mueven diferentes eventos.
Bueno, pero
sí,
el caso es que no estáis aburridos.
No, hay. ¿Qué hay?
Bueno, pues estábamos hablando de Juncal, que lleva más de 5 años haciendo cosplay, si no me equivoco, que has ganado diversos premios y menciones en diversos concursos, y que, por ejemplo, en 2017 representaste a España en la Yamato Cosplay Cup.
Sí.
Estás graduada en Bellas Artes, titulada en Maquillaje y Caracterización, lo que se refleja también en tu trabajo de cosplay, y actualmente estudias patronaje o ya...
No, estoy estudiando patronaje y confección en una escuela en Asturias, que ya me pico, y este es mi tercer año y ahora en septiembre vuelvo por el cuarto.
Muy bien, y además vas a ser una de las jueces de cosplay, del concurso de cosplay del salón.
Sí.
Muy bien. O sea, creo que estás sobrecualificada para hacer cosplay.
Para hacerlo,
para disfrutarlo.
Para hacerlo cualquier persona está cualificada.
Tienes razón.
Así que...
Pero desde luego nadie puede decir que no te hayas preparado.
A ver, sí, eso sí.
¿Y cómo empezaste en este mundillo? O sea, un día te despertaste y dijiste, me voy a disfrazar de...
A ver, el problema es que yo... Bueno, problemas, no es ningún tipo de problema. Yo en casa tengo una trayectoria familiar bastante grande, no con el cosplay, evidentemente, sería muy extraño, pero con el tema de carnaval y todo esto. De hecho, lo que es mi bisabuelo, en su época ya se disfrazaba. Entonces, bueno, tengo un apoyo en casa muy grande y una cosa llevo la otra, como siempre, uh-huh. Y acabé en este mundo.
O sea, es una especie de evolución de los disfraces de carnaval, ¿no? En
sí.
Tu caso, por lo menos.
Sí, sí, sí. Los disfraces, por ejemplo, es que la única foto que tengo de mi abuelo disfrazado es él vestido con la ropa de los amigos de mi bisabuela.
Está muy bien.
¿Hacía ya crossplay, sería eso?
Sí, yo creo que sí. O sea, que ya de eso, utilizar la ropa de sábado, o sea, utilizar pues ya goma Eva y cosas de estas, pues ha evolucionado un poquito la cosa.
Me llama la atención el tema de lo que dices, que claro, sería raro que ya hicieran cosplay tu bisabuelo, porque ¿cuándo empezamos a ver el cosplay por aquí, por España? Yo recuerdo el tema pues cerca de los 2000.
Claro.
¿No? Cuando realmente explotó, cuando empezó a haber salones del manga por toda la geografía y...
A ver, es que realmente no tiene nada que ver lo que es un disfraz a lo que... Bueno, claro que no tiene nada que ver con la palabra cosplay, porque realmente yo creo que eso es más bien un derivado de la palabra, porque uh-huh. Ni todo es cosplay, ni todo... Pero sí puede ser todo disfraz.
Uh-huh.
Entonces... Sí, es verdad que es un concepto que es relativamente nuevo, aunque no es nuevo porque por lo que dices se lleva viendo de los 2000, pero bueno.
Sí, a mí me parece curioso, y bueno, en tu caso supongo que el hecho de que tu familia haya estado más o menos metida o relacionada con cosas similares, ¿no? Te ha sido un gran apoyo y no es lo habitual, ¿no?
Es raro. Sí. La verdad es que yo tengo mucha suerte en casa porque, pues por eso, por la experiencia que tienen en casa. Yo, a mí me disfrazaron, o sea, fue nacer y al mes ya estaba disfrazada. O sea, es que en Asturias hay un montón de concursos cuando es carnaval. De hecho, los propios concejos se ponen de acuerdo para que durante mes y medio haya carnavales en muchas partes de Asturias. Los hay en Oviedo, los hay en Gijón, en Avilés, en mi zona. Y lo que hace la gente es prepararse una serie de trajes y luego van desfilando en los diferentes concursos, porque hay premios muy importantes y entonces pues bueno, te sacas un dinerillo. Mm.
Pero como bien dices, el cosplay no solo es el disfraz.
No, teóricamente.
Una parte muy importante del cosplay es la actitud, ¿no? El cómo te metes en el personaje y cómo lo vives. Además, nace de esa... de ese gusto por querer ser ese personaje de videojuego, de
claro.
Manga o de lo que sea que te gusta.
Sí, realmente pues es lo que dices, más que el interpretar o actuar y todo esto, yo creo que es más bien un sentimiento, es el cómo te relacionas tú con él, cómo te sientes tú al meterte dentro de ese disfraz. Yo creo que es más bien eso, un sentimiento, que también pues bueno, que tiene que ver con la imagen. Es muy importante la imagen, pero también es la actitud.
¿Y eso tú en particular cómo lo vives? ¿Cómo eliges los cosplays que quieres realizar? ¿Son siempre cosplays de juegos que te gustan o de...?
Pues la verdad que mucha gente va a decir, apestas por esto que vas a decir, pero no siempre me elijo el traje en función a lo que me guste el personaje. También me gusta ver otras cosas, otras características, como por ejemplo la dificultad del traje, si es bueno para escena, si tiene posibilidad de actuación, si es viable para que yo lo haga, porque evidentemente hay cosas que a lo mejor me gustaría hacer o que sí me gustaría hacer, pero a lo mejor por una cuestión de falta de técnica o por una cuestión porque a lo mejor el traje, si quiero hacerlo bien, se me sale de presupuesto. Entonces, pues bueno, hay que... buscar más cosas, ¿no? Que, ¡ay, me encanta esto! Voy a ir de esto porque no...
Pero hay vida más allá de los personajes del LOL, porque yo tengo la sensación de que últimamente da igual a qué salón vayas o dónde vayas, que siempre hay montones de gente disfrazada de personajes del LOL
pero y que siempre todos son los mismos. Pero que siempre son los mismos,
sí,
fíjate.
Sí, entonces, la mayoría de las veces sí.
Entonces ya no es una cuestión del LOL, a lo mejor es cuestión de la facilidad del personaje.
Sí, eso también, ¿no? Mm. Pero bueno, tengo la sensación de que... Bueno, es normal, ¿no? Quiero decir, decir que el éxito que tiene el LOL es enorme, pero tengo la sensación de que hace unos años había mucha más variedad, ¿no? Que te encontrabas muchos más cosplays de videojuegos, de mangas, de animes, de cosas más variadas, y que sin embargo ahora, yo que sé, igual el 70, el 60% de todos los cosplays, todos son personajes del LOL. Que vale, hay un montón, ¿no? También hay que decir que hay un montón de personajes del LOL y
no, bueno, estás cansado, hay variedad, tampoco, ¿no? ¿No estás cansado tampoco de Disney y de princesas?
Sí, bueno, también, ¿no? Pero bueno, eso se mete en el 30% que no son del LOL.
Nah, es cuestión de moda. O sea, no es una cosa de... Yo creo que más de moda. Ya se pasará.
A lo mejor es un poco pronto para meternos con este tema. Antes de seguir con metiéndonos con el tema de modas o incluso en parte profesionalización, vamos a volver un poco más atrás a la hora de confeccionar el cosplay.
Esto ha sido una puya hacia mí por saltarme el guión.
Eso no lo trago casi. A la hora de confeccionar el cosplay, pues la pregunta típica es ¿cuánto tiempo puede llevar realizar un cosplay?
Bueno, pues ahora también te digo, te voy a contestar con otra pregunta realmente. Va a ser un poco dependiendo de la dificultad del traje, porque no todos los trajes evidentemente son igual de difíciles de hacer, o realmente te eliges uno que a lo mejor es más sencillo pero te cuesta más desarrollar esa técnica que otro. O sea, que tampoco haya un tiempo determinado para hacer un traje. O sea, es dependiendo del reto que te quieras imponer tú.
Por llevarlo a un ejemplo práctico, el cosplay que llevaste a la Yamato Cosplay Cup, que era de LOL.
No, depende. He llevado... Ah, bueno, pero el de Brasil, sí.
Sí, me refería al de Brasil.
Sí, vale.
Ese, por ejemplo, que es un cosplay impresionante.
Ese es el de Víctor.
Sí. Con un brazo articulado y una armadura enorme, etcétera. ¿Cuánto trabajo puede llevar? Porque además no lo has hecho tú sola, ¿verdad?
No, me han ayudado a hacerlo, evidentemente, porque, a ver, entre que estudio a la vez, cumplo con encargos y todo esto, pues por ejemplo mi madre, evidentemente, que es la que me educó y la que me enseñó a empezar. Ahora, evidentemente, soy yo la que le mando y le digo, no, eso no, eso no me gusta, pero con la que empecé a trabajar y todo esto, pues la verdad... Joder, es que ya hace 2 o 3 años, ya no sé ni cuánto tiempo pasó.
En el 17.
Pues la preselección fue en febrero. Uh-huh. Me volvieron loca para poder... Pues a lo mejor tranquilamente estuve 2 o 3 meses para hacerlo. Porque la dificultad que tiene para mí lo de los internacionales es que llevar un traje cuesta mucho dinero. Y lo tienes que llevar en maletas. Aunque luego cuando vas al aeropuerto la gente se lo pasa... y los ves con cajas y dices tú, ¿por qué coño yo no hice lo que me salía de las narices y lo llevaba todo montadito en cajas del tamaño de lo que me salía de las narices? Lo que me resultó súper difícil, lo que es buscar cómo despiezar el traje para meterlo en 3 maletas.
Te lo iba a comentar, lo tengo apuntado, o sea, porque una parte muy impresionante de ese traje es que lo pudieron meter en las maletas.
Lo metí en tres maletas. Me llevó por la calle de la amargura ese muñeco de traje, porque es súper difícil anclarlo. O sea, vestirme yo sola ese traje es imposible. Qué dolor. O sea,
es un trabajo de ingeniería.
Sí, realmente. Es más bien que luego que el hecho de estar cortando y todo y preparando, es más bien el planteamiento del traje, porque lo que es súper difícil es qué es lo que vas a hacer allí y cómo vas a llegar hasta allí. No es el traje, o sea, el traje realmente es el reto que tú quieras, pero el cómo llevarlo, o sea, es algo.
Claro, la verdad es que eso es un factor, ¿no? A la hora de plantear los cosplays. Porque claro, si te lo puedes montar tú en tu taller y la gente viene a verte, pues nada, te puedes montar una barbaridad, pero claro, no, vas a tener que ir a salones, vas a tener que ir a sitios y tienes que contar con el hecho de trasladarlo y luego ponértelo morir en el intento.
Eso
claro.
Es uno de los factores que la gente que se mueve en concursos, yo creo que la gente solo lo empieza a ver cuando se mueve en concursos y luego ya cuando se empieza a meter con cosas de atrezo y todo esto, es el cómo llevar todas las cosas al evento. Yo tengo suerte porque a mí... yo tengo una furgoneta y a mí me llevan en furgoneta para ir para adelante y está súper guay tener una furgoneta. Pero vale, claro...
Elementos básicos para ser cosplayer, furgoneta.
Y yo pienso mucha gente que se tiene que andar moviendo en transporte público y dices tú, ostras, es que no es justo tampoco para ellos, porque a lo mejor sí quieren plantear otro tipo de cosas, pero están bastante limitados en esa... con el tema de transporte, y es que es vital. O sea, hacerte un traje en función a lo que puedas llevar es que es una locura, es súper complicado.
Una preguntilla relacionada con esto, aunque me estoy saltando dos, espero que no me pegue este de aquí. ¿Luego los guardas?
Sí.
¿Y qué habéis alquilado? ¿Una nave industrial o algo por el estilo? Porque,
yo vivo en un pueblo. Y bueno, tengo la casa, por decirlo así, en la parte de abajo de la casa tengo un taller. Y luego tengo lo que es un garaje muy grande, que es que lo tenemos eso porque ahí es donde guardábamos la caravana por el verano. Y encima de ese garaje pues hay un altillo enorme. Y ahí es donde están acumulados los trajes de carnaval de mi madre, y en la otra parte está todo lo de los cosplays. Que evidentemente vale. Ya hubo limpieza, ¿eh? No creéis que se puede acumular todo, que tantas cosas no cogen.
Segundo elemento para ser cosplayer, trastero.
Trastero. Bueno, trastero yo creo que nave industrial ya. No digas trastero, que eso queda muy pequeño.
Sí, sí, sí. Comentabas antes, mientras decías el tema este, que en ocasiones haces encargos. Este episodio seguramente lo escucha gente que tenga poca o conocimiento sobre el cosplay y tal. Entonces, podemos comentar el tema ese de lo que es ser cosplayer, cosmaker o prop maker. No sé, claro. Tú en qué punto te... Podemos decir que el cosplayer es el que lleva el disfraz, ¿no? Uh-huh. El cosmaker es el que hace el disfraz. Y prop maker es en particular el que hace las props, que serían los armas...
Luego está también lo de los cosmodel, que es una gente que simplemente se dedica a lucir el traje.
Ah, mira, eso no lo conocía.
Yo realmente...
Yo no conocía a ninguno de los otros tres, o sea...
Es que componer el cos es muchas palabras.
Sí, sí.
No, yo realmente no creo, vamos, que me encasille en ninguna cosa, porque realmente las cosas que me hacen por encargos no son de cos. No, viene por otra parte. Pero no me gusta etiquetarme en nada, porque normalmente cuando me piden cosas las hago de manera desinteresada, entonces no.
Sí, porque antes has comentado que, bueno, profesional, ¿no? Entonces, no, todavía no le estás sacando un rendimiento económico al tema del cosplay, y tampoco es tu intención, ¿o sí que...?
No es eso, es que sacar rendimiento a este mundo lo sacan cuatro, realmente. Así que no es una... Parto de la base de que para mí esto es una afición. Por mucho que te presentes a concursos y ganes concursos, no te renta. O sea, económicamente no te renta. Quien diga lo contrario, miente.
Porque es una afición cara, ¿no?
Sí, es muy cara. Yo, vamos. Te puedes salir del apuro, y si eres si eres bueno trabajando con materiales low cost, puedes hacer cosas que son maravillosas.
Me suena que has hecho algo con unas botellas de Coca-Cola,
sí,
¿puede ser?
Sí, sí, he hecho muchas cosas con botellas de Coca-Cola. O sea, sí se puede sacar rendimiento a materiales reciclados, a materiales baratos, de todo, puedes aprovechar un montón de cosas, pero claro, a nivel técnico tienes que saber trabajarlo mejor, tienes que defenderte más, echar mucho más tiempo. Entonces pues bueno, es un factor importante eso.
Antes has dicho que tenías el taller en la parte de abajo de la casa, ¿no?
Sí.
Y no sé, ¿qué aspecto tiene? O sea, tú entras ahí al taller y ¿qué ves?
Yo lo he visto.
¿Tú lo has visto?
Lo he visto en un vídeo, sí.
Ah, pues mira, ese vídeo no, lo tenía que...
Pero para ese vídeo estaba colocado.
Ah. Tenía truco.
Tenía apariencia. Realmente es como la guarida de un ratón eso. O sea, es que, madre mía, está lleno de basura. Es que, no, como reciclo muchas cosas, pues normalmente es como, esto me sirve. Y esto me sirve, y esto me sirve. Y cuando te das cuenta, dicen, ¿tienes Diógenes? Y dices tú, pues a lo mejor sí. Pero es que, ¿y si esto me sirve para algún momento, qué hago? Lo tiro, y cuando lo tiras es cuando lo necesitas. Entonces, es un agujerito lleno de mierdita. No, es que no tiene otra descripción.
Claro, tú al final, pues eso, donde unos vemos una botella de agua, ¿no? Tú dices, va, esto con un poco de pintura y una laca por aquí es una hombrera estupenda.
¿Y o no? O la cortas y te sirve para limpiar pinceles.
Bueno, también, ¿eh? Todo tiene utilidad.
Todo sirve, porque luego dices tú, bueno, voy a coger la botella, no, la he tirado, ¿y ahora con qué voy a limpiar?
Una característica que tienen bastantes de tus cosplays, por lo menos de los que yo he podido ver, es todo el atrezo que llevan, ¿verdad?
Sí, me parece... A ver, evidentemente, Yo porque lo mío no es disfrazarme, o sea, no es cosplayarme por cosplayarme. A mí me gusta presentarme a concursos. Y para mí presentarse un concurso requiere tener algo más que simplemente el traje que llevas puesto. Requiere, pues, por ejemplo, el atrezo, que me parece importante. Evidentemente, la gente que no se mete en concursos y no hace atrezos, pues me parece lo más normal, que no lo necesita. Pero yo sí.
Como ha introducido ya el tema, podemos saltarnos la sección y...
Un segundo, déjame acabar el tema del atrezo y ahora entramos en el tema del concurso. Qué tío, más. En el tema del atrezo, no, lo que te iba a preguntar es... Es complicado, por ejemplo, he visto un cosplay tuyo de Mulan, creo que es, que tienes el dragón enorme. El tema del cosplay con el que te seleccionaron para la Yamato.
A mí me parece más impresionante el de este, ¿cuál, cómo es?
El de Víctor.
No, el del malo este, que es bueno, ¿cómo es?
Gru.
Ese es el que iba a comentar ahora, con el que le seleccionaron para la Yamato. Era el de Gru. Bueno, no vas de Gru, vas de la niña pequeña realmente.
Es eso, es un cosplay de Gru y en realidad tú vas de la niña pequeña, es impresionante.
Claro, o sea, pues porque, más bien porque la película se llama Gru.
Sí, sí.
Pero, a ver, esto yo creo que es una cuestión ya personal, no creo que haya como unas reglas estipuladas o no sé. Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué diferencia habría entre una persona que lleva una armadura súper tocha y lleva una espada o lleva unas alas, que para mucha gente eso es atrezo? Yo no lo considero atrezo, yo lo considero... Todo lo que tú te puedas poner encima para mí forma parte del cosplay. Entonces, yo quería jugar de alguna manera con eso, de que al llevar yo también a Gru encima, yo realmente ¿de quién iría? ¿Qué voy? ¿De la niña o voy de los dos?
De todo, ¿no?
¿Qué diferencia habría entre una persona que lleva una espada, por decirlo así, a que lleva un muñeco? Vale, que es un muñeco, pero lo llevo encima yo. No se mueve solo. Entonces, yo no sé si decirte que, por ejemplo, para mí ese personaje sería un atrezo o una parte del cosplay. Yo. Porque yo soy muy... Me paso un poco las bases...
Sí, luego además hiciste uno muy similar en el de App, ¿no?
El de App fue primero, pero el de App sí que eso sí que es atrezo puro y duro, porque son guiñoles.
Sí, porque están al lado.
Están al lado, pero, por ejemplo, yo jugaba, o sea, el hecho de que yo fuera de rodillas, por ejemplo, en la Yamato, para simular que era pequeña, no era porque me apeteciera, era para poder llevar el semejante bicho, porque es que si no se me desproporcionaba alturas, vamos, desorbitadas al muñeco. Entonces, claro, cuando tú ya estás marcando, por decirlo así, una proporción a una de las cosas que es el muñeco este, ¿eso qué es? ¿Ya atrezo? ¿No es atrezo? ¿Es parte del cosplay? No lo sé.
Bueno, quedaba muy bien. Como no somos jueces del concurso, no vamos a entrar si es atrezo o si es disfraz o qué.
Exacto, pero ya que has entrado en el tema, vamos a hablar de los concursos. O sea, precisamente si comentas esto es porque parte de las reglas es esa, ¿no? De qué puedes tener de atrezo, qué puedes no tener de atrezo.
Las reglas son tan, por lo general, tan subjetivas y dependen tanto del jurado que hay que
puede que algo que creías que estaba bien te lo echen para atrás o al revés.
La gente depende de cómo te quieran valorar y qué es lo que quieran valorar. Hay gente que a lo mejor se rige más por las reglas, intenta ser más fiel para, sobre todo cuando no conoces, intentas pues ser más fiel a lo que te estipulan en unas reglas. Luego hay gente que se lo pasa por el papo, no sé si está bien dicha la expresión, ¿vale? Que se lo pasa por el papo y hace lo que le sale de las narices. Y luego hay gente que únicamente se dedica a aplicar una regla, que es que el jurado puede modificar las bases cuando le sale de las narices.
A mí hay una cosa que me extraña siempre de los concursos de cosplay, ¿no? Que, o sea, por un lado sueles tener el que sale con un traje, pues espectacular, muy bien montado, tal, no sé qué. Y luego tienes los que van al escenario y te hacen una obra de teatro de 5 minutos.
Claro.
¿No? Entonces, claro, a mí me resulta muy difícil pensar cómo van a evaluar eso los jueces. Porque, es que por un lado puedes tener un traje espectacular, pero por el otro, pues que son 5 minutos de que si sale el tío, tira unos efectos especiales, hace como que tira una bola de fuego y sale no sé qué y no sé cuánto. Y es como, pero bueno, esto es que no entiendo cómo estas dos cosas pueden estar compitiendo en la misma categoría.
Claro.
A mí desde fuera me parece algo completamente distinto.
A ver, yo es lo que he dicho, no todas las personas valoran igual. Entonces ya, partiendo de eso, es que te puedes llevar la mayor sorpresa de tu vida. Yo, desde mi punto de vista, qué mal suena el yo desde mi punto de vista.
No, bueno, hay que tener en cuenta que vas a ser juez en el concurso de...
Desde mi punto de vista, yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio. Evidentemente, es una putada, porque es una putada estar trabajando 3 meses en un traje, por ejemplo, y que en una actuación de 2 minutos te salga un mini fallo y es que se te vaya toda la puta. Y luego que te vengan los graciositos de turno, que te hacen una actuación que cumple, que el traje pues cumple, y te lleven el premio. Pero es a lo que tú te expones también. O sea, cuando te vas a presentar a un concurso tienes que ser muy consciente de lo que vas. Entonces, lo lógico es que haya un equilibrio entre lo que es la actuación y el traje. Y de ahí el reto que te apetezca. O sea, que puede ser todo más light, o puede ser la puta hostia de pasada, o puede ser algo normalito y quedarte como algo normalito y cumplir y ya está. Yo la verdad es que nunca me he encontrado en una situación así, ¿sabes? Que es que realmente es que te meten en un brete, es súper complicado luego valorar esto. Yo creo que sí que debería haber, para que hubiese más equilibrio en todas estas cosas también, una valoración de lo que es el traje, una valoración de lo que es la actuación, cómo te desenvuelves en el escenario, todo lo que es la parte teatral, pero yo sí considero que tendría que haber una parte de valoración de lo que es el atrezo. Cómo interactúas también con el atrezo me parece súper importante. Cómo está hecho el atrezo me parece muy importante, porque la gente dice, atrezo, dices tú, ya, pero es que eso cuesta un tiempo.
Sí, sí, que no lo has comprado, no has ido a la tienda y,
no,
y le has dicho, oye, dame un gru, por favor.
No. Cuesta un tiempo, cuesta un dinero, y la gente no lo tiene en cuenta. Entonces, pues bueno, te desmoraliza un montón, porque a lo mejor te preparas un montón de cosas de atrezo para que luego te diga, no, bueno, es que, claro, el atrezo no cuenta. Y dices tú, el atrezo no cuenta, pero sí vale que alguien se haya subido y haya hecho un discurso y haya puesto la cara y atabalido. Entonces, es que es...
Es muy subjetivo.
Es que son cosas que, por lo general, son todas súper subjetivas, porque como no todos somos iguales, pues entonces... entra a gusto de personal, creo.
Antes he dicho que había estado viendo cosplays desde el 2000, me he ido demasiado atrás. En realidad, más o menos desde 2010, cuando empezamos...
¿Aquí?
Sí, que te has ido muy atrás.
No, aquí no.
Aquí yo creo que va algo más atrás, ¿eh?
Sí, no, digo yo. Otra cosa ya.
Vale.
Que sí, que a lo mejor un poco más atrás. 2000 yo creo que a lo mejor es demasiado, pero bueno. El caso es que sí que por aquellos momentos los concursos de cosplay eran como más estáticos, la gente salía y hacía alguna pose o algo así, y luego ha ido como más, claro, haciéndose más habitual el tema del
teatro,
la actuación, o sea, no sé si tiene un nombre.
Desde luego los que hemos visto en el último año son obras de teatro de 3 minutos, 5 minutos.
A ver, porque también no sé si es para mí recalcar, cuando me subo a un escenario, por ejemplo, a mí ya me da un poquito más igual gustar al jurado o no. Yo creo que la gente, cuando nos subimos a un escenario, también estamos actuando para un público, que es nuestra función, que es entretener a la gente que está allí. Entonces, no es lo mismo que una persona suba y suelte un discurso, por decirlo así, o que haga como si canta una canción.
Sí, le ponen el vídeo y canta con Elsa a la vez.
Que está, sí, dices tú, está bien, porque está bien, evidentemente, es muy válido, porque no todo el mundo se sube a un escenario y canta una canción. Es que es el simple hecho de subir tiene un mérito, ya, yo creo que tiene un mérito y no hay que menospreciarlo, pero ya siendo a la hora de valorar, pues evidentemente no es igual valorar a alguien que lleva pues un lip sync a lo que es pues prepararse una mini obra de teatro. Entonces, claro, el público ha aumentado y entonces el público es más exigente, entonces tenemos que ofrecer cosas nuevas para que en todas las ediciones no se repita siempre lo mismo. Sí, hay
además
que innovar.
Es un efecto de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, el primero que presentó una mini obra de teatro ganó, a la siguiente,
claro,
hubo dos o tres que le copiaron, ganó uno de ellos, y entonces en la siguiente, claro, lo copió todo el mundo, y es normal.
Esto es como, yo creo que esto con los concursos de cosplay se puede hacer como lo de Eurovisión, con lo de los chupitos. En plan, cada vez que haya cambio de vestuario, chupito. Cada vez que alguien abra las alas, chupito. Cada vez que, no sé, que vaya a cantar, cada vez que haya una Frozen, chupito.
Dios mío,
eso último puede acabar
muy mal
de
los concursos. Has participado, como hemos hablado antes, en la Yamato.
Sí.
¿Cómo ha sido el tema de la competición internacional? ¿Has visto diferencias con las que se hacen aquí? O...
A ver, yo... Es que esto es muy difícil de explicar. A ver,
teóricamente,
lo poco que he estado en Brasil, sí, ¿vale? Que han sido horas, me pareció... Acongoja un poquito.
Claro, no me refiero solo al momento,
sí,
del concurso,
sí, no,
sino toda la
pero
pasión.
Pero es para partir. O sea, ya partimos de que es un país súper diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y es que el evento es otra forma totalmente diferente de evento. Yo creo que no tiene nada que ver. Entonces, el concurso en sí es muy diferente también. Es que son experiencias que casi que no se pueden ni explicar, porque es que hay que vivirlo para poder sentirlo. Y es la verdad que es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida.
Pero, por ejemplo, me imagino que el tema de las reglas y de los jueces y tal sería de otra forma, ¿no?
Mira,
¿O lo viviste igual?
¿O no te explicaron nada?
No. La verdad es que estuvimos, por decirlo así, muy bien tutorizados, porque el organizador estuvo constantemente súper preocupado por nosotros, porque evidentemente es un concurso internacional, no es un concurso que hagan a la puerta de tu casa. Entonces tienen que asegurarse que nosotros vayamos preparados para cumplir con X objetivos. Entonces... se lo tienen todo súper estudiado, entonces hay que llevar todo súper preparado, desde el atrezo, qué tipo de iluminación, tenemos que preparar la música, todo, las proyecciones, nos explican cómo va, hasta del suelo del escenario, cómo va a ser, todo, las medidas. Entonces, de alguna manera tienes una opción, por decirlo así, de llevarlo todo más preparado. Que luego puedas fallar en directo, porque en directo pueden pasar 800.000 cosas, evidentemente. Pero lo llevan todo a súper rajatabla. Las normas las tienes que cumplir sí o sí. Es que no te quedan otras narices, porque tampoco es que varíen tanto. A lo mejor es que tú vas también más concienciada de decir, hostia, es algo más serio. Tienes que aprovechar y hacerlo bien. Es que no te queda otra. Pero las normas por lo general suelen ser lo mismo. No varían, solo que en tu cabeza tienes la conciencia de decir, pues
es algo serio.
Claro, entonces en definitiva más o menos es lo mismo pero más grande.
Sí, y con más presión.
Claro.
Esta tarde te toca estar en el otro lado. Esta tarde te toca a ti juzgar. Ahora que no nos oye nadie, ¿cómo lo vas a hacer?
Hay unas normas, ¿no?
¿Vas a seguir las normas esas que dices que...
Seguir las normas, fin. Sí, que luego que con los resultados no todo el mundo va a quedar contento. Evidentemente, eso es
inherente
hecho.
A cualquier concurso mínimamente subjetivo.
Yo luego cualquier cosa que la gente quiera preguntar, yo no tengo ningún tipo de problema en contestar. Vamos, yo no soy de las típicas de no, mis puntuaciones me las miro yo y me las guardo para mi casa y las guardo en una caja fuerte. No, yo creo que soy bastante sincera y ni voy a putear ni nada. O sea, yo simplemente voy a valorar lo que la gente lleve. Y sí, y ya está.
Una curiosidad, ¿hacéis preselección o solo es lo de...?
¿En dónde?
En el concurso de hoy.
¿Preselección?
En el sentido de si revisáis con anterioridad.
Sí, tenemos que revisar los trajes con antelación para, bueno, uh-huh, evidentemente para ver un poco la técnica que se usa todo esto.
Muy bien. Hablemos un poco del tema comunidad, ¿vale? Una parte importante del tema del cosplay,
sí,
son los fotógrafos, la relación con los fotógrafos.
Sí.
De hecho, tienen hasta un nombre, ¿no? El tema de camecos.
Sí.
¿Suele ser?
Sí. Estoy un poco desenchufada de esa parte, porque, bueno, por lo general yo las fotos me las hacen mis amigos, mi primo, mi vecino, pero fotógrafos como si no suelo tener mucho contacto con ellos.
Bueno, pero mira, aquí mismo, por ejemplo, hay un protocolo, exacto, no me salía la palabra, preparado para el que quiera sacarse. No sé, ¿cómo lo vives tú, el tema de la relación con los fotógrafos?
Mira, también yo creo que soy un poco excepción con esas cosas, porque yo por lo general soy un maldito desastre. O sea, yo el tema de las redes sociales lo llevo fatal, soy súper descuidada, no me preocupa tanto el a ver si subo 50 likes esta semana, porque es que tres narices me importa realmente. Hay gente que sí que se prepara para ir a hacer las fotos con el fotógrafo, pero es que yo estoy más preocupada en otras cosas. Yo cuando llego al evento tengo que andar montando 800 cosas para poder salir a la actuación. Y una vez que termino, estoy yo nerviosa, me suelo hacer fotos con gente del... Salgo a dar una vuelta por el evento y voy con la gente. Y si la gente se quiere hacer fotos, pues me gusta más que la gente... O sea, sacarme fotos con gente que no que me hagan fotos a mí sola, porque me da igual. Yo prefiero... No sé, pasármelo bien con la gente que no... Pues mira, esta es la foto que me hizo el fotógrafo y dices tú, pues bien, para el Facebook está muy guay, pero luego me gusta más eso. El reconocimiento por la gente de...
Luego, cuando entremos en la parte de profesionalización, a lo mejor hablamos un poco más de eso. Uh-huh. Pero sí que es verdad, has dicho el tema de pasear por el salón, ¿no? Que sí. Es también un poco parte de la gracia, ¿no? De a ver, ponerte el cosplay y... No sé, los niños tienen que flipar cuando llevas los de...
Es muy difícil. El maldito unicornio me lo han destrozado esos niños. Es que de verdad, ¿eh? Y el perro, es que tienen una afición de... Me molesta, hay cosas que me molestan un montón. A mí no me importa que lo traten con cuidado, ¿sabes? Que se acercan, que se hagan fotos, pero la gente es súper descuidada. Y sobre todo cuando tienen niños pequeños no se dan cuenta de que, a pesar de que sea un muñeco, es mi caso, ¿vale? Es un muñeco, pero es un trabajo.
Sí, no.
Respétalo un poquito y ten cuidado. Me da igual que lo toques, que lo acaricies, pero no que te pongas a jugar el caballito encima del unicornio, tío, que es que vamos a ver. No puedes hacer eso, no lo hago yo. Me estoy cortando en hacerlo yo. ¿Por qué tú lo vas a hacer? Uh-huh. Entonces, sí, está bien, pero también estás muy limitado porque si además tienes, dependiendo de las horas a las que ponen los concursos, pues estás más centrado en que te salga bien el concurso y luego ya si eso ya te das una vuelta por el evento. Uh-huh. Yo procuro que siempre me dé que me dé tiempo porque para que la gente lo vea. Uh-huh. Porque te pasas muchos meses encerrado trabajando para que al final se vea simplemente tres minutos encima de un escenario. Entonces, por favor, lo guay es salir a dar una vuelta con él.
Sí, además, al respecto de eso, lo que te iba a preguntar es que hace un par de años pues tuvo también bastante difusión en la campaña de Cosplay Is Not Consent, que es va un poco también en ese tema, ¿no? En el tema de que al final la gente no está educada, se creen que alguien que viene disfrazado es alguien casi puesto por la organización y que puedes hacer cualquier cosa, y no, es gente que se ha dedicado un tiempo que no puedes cogerle la pistola que lleva para ponerte a jugar tú, ni...
Yo creo que nadie está preparado para esas cosas, porque muchas veces también, sobre todo cuando vienen gente que es importante y todo esto, no te puedes controlar a ir a acercarte y decir ¡ah!
Hombre, sí, pero fan de tal, sí. A mí también me
Entonces gusta. Yo creo que la gente que también lleva los trajes también tiene que estar educada para marcar unos límites o saber diferenciar una cosa de otra, porque hay gente que es súper mal tomada. Y yo creo que ni es todo culpa de la gente que va con la emoción allí, ni la gente, ni las personas que llevan los trajes. O sea, tienen que ser una síntesis entre las dos personas.
Sí, hay que encontrar un equilibrio, ¿no?
Hay que encontrar un equilibrio. Yo, a mí, si viene un niño y me, por ejemplo, el unicornio me lo azota, no le digo, por favor, no lo toques. Es un niño, es lo más normal que te vaya a hacer eso. Es simplemente decirle, cariño, no,
con cuidado.
Por lo menos que lo cuide.
Con cuidado, un poquito. Ten cuidado. ¿A ti te gustaría que te hiciera eso? No, ¿verdad? Pues no lo hagas tampoco el unicornio. Pero no ponerte borde. O sea, hay que saber respetar un poco las cosas y con quién estás hablando también.
De todas formas, ¿ves que a lo largo del tiempo que tú has estado metida en este mundo haya cambiado un poco el tema? Que al principio la gente tuviese menos cuidado y ahora ya...
La verdad es que no lo sé. Yo creo que la gente, cuanto más cosas se meten en la cabeza y más se proponen, más estúpida se vuelve y menos lo hace. Quiero decir, es que no sé ni cómo explicarlo. Se están pasando un montón en el tema de hay que cumplir con esto, hay que cumplir esto, hay que cumplir esto. Déjate de gilipolleces, pásatelo bien, ya está. O sea, no te puedes extralimitar simplemente a lo que está bien y lo que está mal. Es que también hay cosas que son sucesos súper aislados. evidentemente, es una putada de que estés en un evento y que alguien por hacerte la gracia te joda, por ejemplo, un arco o te joda una espada. Uh-huh. Eso es para romperle la cara a quien te lo haya hecho. Pero también hay que ver el porqué.
Ya, yeah, que ha sido un caso...
Joder, en plan, te fueron a mala polla, por decirlo así, a estropearte el arco, pues evidentemente dices, o sea, pero joder, si alguien se está haciendo una foto o cualquier cosa y se te casca, ¿qué culpa tiene la persona? Es que haberlo trabajado más, yo qué sé, no sé, hay que ver.
A ese respecto, suele haber en los salones gente que, ¿cómo lo llaman? Que vienen con herramientas para arreglar cosplays,
¿puede ser? Sí. Yo por lo general siempre llevo, cuando voy a concursar, cuando, siempre llevo el botiquín.
Goma Eva, ¿no?
¿Qué va? Goma Eva. La goma Eva, si no la pusiste a tiempo, ya apaga y vámonos.
Ya se acabó.
No, pero lo típico de llevar las pinturitas, pues las herramientas, todo. Yo, por ejemplo, también lo llevo porque como la mayoría de las cosas va todo por tan super piezas, va tan todo desplegado, que, vamos, tengo que llevar ahí la leche de cosas. Así que, sí.
El botiquín del cosplay.
El botiquín del cosplay, sí. El botiquín del... sí.
Entramos en el tema de profesionalización.
Sí, me dejas. Bien, vale, está bien. Bueno, antes has dicho que eso, que para ti esto es una afición, desde luego, ¿no? Pero bueno, sí que hay una parte de profesionalización, que hay cosplayers que prácticamente se dedican a esto solamente, son los menos los que realmente se pueden ganar la vida exclusivamente del cosplay, ¿no? Pero sí que hay una parte de monetización, ¿no? Vender prints, dedicatorias, cosas por el estilo, que, bueno, pues te pueden generar unos ciertos ingresos que, aunque no te van a dar para vivir, por lo menos...
Que te los vas a volver a gastar en hacer el cosplay.
Sí, por lo menos que te financien el propio trabajo, ¿no?, de cosplay y lo que te gastas. ¿Tú estas opciones no te las has planteado? ¿No sueles vender prints ni tienes nada...?
Yo te voy a ser sincera. Para vender un print, que la gente se lo imprima en casa. A mí me parece un poco... Ya también porque yo no tengo ese nivel y yo no lo veo así. O sea, la gente, por decirlo así, que es de a pie y que es corrientita y que somos corrientita y que somos normalitos, pues decir, vendo prints, es como... Palmadita en el hombro, muy bien, chavalote, enhorabuena. Me lo imprimo en casa y me hago un póster con tu cara. Otra cosa es que sientas afición por una persona, que seas muy fanática de esa persona y que sí te gustaría tener algo de ellos, un recordatorio de ellos. Entonces, por apoyar su trabajo, pues sí que les hagas la gracia y que les compres cosas, inviertas. No que inviertas en imagen, que inviertas en trabajo, porque realmente no es que estás invirtiendo. Pero de a ver si me subvenciona... Ponte a hacer otras cosas, ¿no? Yo, vamos, no lo hago porque me parece un poco perder el tiempo.
No, yo sí que te iba a decir que en alguna ocasión sí que compras prints o tal con la idea de eso. Bueno, pues me ha gustado el cosplay o los cosplays que hace esa persona y, bueno, pues así le ayudo un poco a que siga haciéndolo en cierta manera.
O sea, es que...
El tema de los...
Esto no... Esto ya no es por meter... No es meter pullas. Yo creo que... Por mucho que intentes hacer eso, por mucho que lo intentes, si luego no tienes un padrino o una organización o algo por detrás, es que no te va a servir para nada. Uh-huh. ¿Qué te puede sacar? ¿20 euros en...?
Además de que te va a representar un trabajo.
Es que no te sirve para nada. Yo creo que tienes que tener mucha suerte, porque tampoco es tan importante el ser bueno, no. Tienes que tener mucha suerte y caer muy bien. Uh-huh. Y si tienes a alguien por detrás que te apoye y que te avale, por muchos prints que vendas, es que no te van a servir para nada.
Vale, o sea, el tema de prints, Patreon y tal,
de vivir del cosplay, va a ser que no.
Que no, que esto es como ser futbolista. Todo el mundo quiere ser futbolista, pero ¿cuántos futbolistas hay? Bueno, ahora cada vez hay más, pero ¿cuántos pueden ser futbolistas profesionales? 3 contados. Y importantes, 2 contados.
Sí, que echar la pachanga del fin de semana, podemos echar la pachanga todos, pero vivir de echar la pachanga, pues
no,
eso.
No te van a pagar 3.000 euros por echarte la pachanga con unos amigotes de semana. Es que es así. Yo creo que es tener un poco los pies en el suelo y ser realista. O sea.
¿Y vivir de los cosplayers? Porque claro, te puedes dedicar a hacer props, a preparar cosas...
Pero esto es lo mismo, el vivir de los cosplayers... Es que
Es que es lo típico que se dice siempre de, por ejemplo, con los emprendedores. Los emprendedores no llegan a nada, pero la gente que hay vive de los emprendedores.
Hay mucha gente, es que ahora mismo, como es todo tan boom, no, ya, o sea, ya no es todo tan boom, hay muchas empresas que están especializadas en hacer este tipo de cosas. Entonces, pues realmente yo antes de comprarle algo a alguien que a lo mejor está pues sacándose unas personas, a lo mejor prefiero invertir un poco más en alguien que sé que me lo va a hacer. Es muy egoísta a lo mejor decirlo, está muy mal dicho, pero es así. O sea, es que la gente que realmente pretenda vivir de eso, o sea, que de verdad que aterriza, porque es que es inviable. Es cuatro
entonces
personas,
ves que este mundo se va a mantener a un nivel de afición, ¿no? Sobre todo no va a haber una gran profesionalización.
No es una cuestión de afición, es una cuestión de intereses.
Ahí me has claseado.
Así que
vamos a hacer una última pregunta, que se nos va acabando el tiempo ya. ¿Qué futuro le ves al tema del cosplay? O sea, ¿qué cosas creas que pueden cambiar? Por ejemplo, se han metido últimamente, ya es bastante habitual meterle electrónica, los trajes.
LEDs, muchos LEDs.
Yo lo que creo es que va a llegar un punto en el que va a estar todo tan mecanizado que lo que es la esencia del artesano, por decirlo así, va a desaparecer. Va a llegar un punto que va a ser todo hecho por máquinas y realmente el cosplayer como tal, la parte esta de hacer tú con tus manos el traje, se va a perder.
¿Tú crees?
Es una pena.
¿Tanto?
Sí, yo creo que sí.
O sea, yo sí que he visto mucha gente que hace cosas con impresoras 3D y tal.
Hace unos años, ¿dónde estaba lo de las impresoras 3D? Es que ahora todo el mundo, es que hasta para hacerte tachuelas, va todo con impresora 3D. O sea, es que lo que es la esencia pura de hacer está desapareciendo. Uh-huh. Está todo tan informatizado, está todo tan mecanizado que
te vas a internet, te bajas el plan del cosplay que te vas a hacer y te lo imprimes.
Dices tú, este Iron Man me gusta a escala 1.70 y ya está, te lo imprimes, te pagas tus 500 euros que es lo que va a costar y ya tienes tu propia armadura. No creo que vaya mucho más allá.
Pues hombre, para los que no somos muy manitas no me parece mal, ¿eh? Tiene su lado bueno.
Pero sí, te entiendo, pero al final esto nace de la afición, como hemos dicho al principio,
sí.
Y parte de la gracia no solo es llevarlo, no solo es jugarlo, sino es hacerlo.
Es otro método, es otra herramienta, pero bueno, para mí pierde un poquito la gracia.
Pues vamos a ir cerrando ya, porque nuestro técnico de sonido nos está mirando con mirada asesina. Vamos a agradecerte, Juncal, Popi, que nos hayas dedicado este ratillo. Que vaya muy bien todo en el concurso.
Sí, hombre, irá bien.
Y que, bueno, pues deseando ver los siguientes cosplays que luego a ver si te pillo con la cámara.
No te preocupes.
Cuando des un paseo.
No.
Y vamos a agradecer a mucha gente que estemos aquí. Por ejemplo, a Íñigo Sendino, siempre en la coordinación del sonido. A su compañero Manuel Montes, que está en la realización y grafismos. En la logística, a Miquel Carmona. En la producción ejecutiva del salón, a Fernando Cosmo y Lani de Sira. Y obviamente agradecemos al Salón del Manga y Cultura Japonesa de Bilbao por tenernos aquí.
Que nos ha dejado un huequito, un año más.
Y muchas gracias a todos. Sabéis que podéis encontrarnos en Apple Podcast, en Spotify.
Pero y no teníamos un regalito para Juncal.
Sí, tenemos un regalo.
Vale. Veo que estás cerrando ya y
venga, vale, vamos a cerrar. Hacemos entrega de nuestro
nuestra mascota
del programa. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y no será esta la última vez que venga el cosplay a Órbita Friki.
¿No vale con esto?
No vale, todavía va a haber más.
Y con otro argumento, seguro.
Seguro. Venga, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo episodio.
Gracias por venir.